El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 24 de octubre. Cada viernes, ya lo sabes, hasta ahora la cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En nuestra línea editorial hemos ahondado en el mensaje que ha pronunciado el Papa ante la delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Un discurso de rabiosa actualidad y de enorme interés sobre la justicia y la finalidad de los ordenamientos jurídicos. Francisco ha abordado estas cuestiones a partir de un repaso somero por distintas formas de abuso penal, desde la pena de muerte a la tortura, sin olvidar los graves delitos que hoy amenazan la seguridad humana, como el tráfico y la trama de personas y los delitos de corrupción. En más de una ocasión, el pontífice se ha referido a las nuevas formas de esclavitud, pero nunca había hablado con tanta contundencia y claridad del delito que más compromete la legitimidad de los poderes públicos, el de corrupción. Las palabras del Papa al denunciar la maledicencia de la corrupción han conseguido señalar la naturaleza de un comportamiento que, una vez interiorizado, personal e institucionalmente se convierte en una amenaza real. El corrupto no tolera la crítica ni la denuncia, desconoce el significado de la fraternidad, es déspota, impúdico y triunfalista. Por eso ha sentenciado Francisco: la corrupción es un mal peor que el pecado. No basta el perdón, porque requiere y exige sanación. La función del derecho es clara en este sentido, pero el problema hoy, más allá de las normas penales, consiste en devolver a los ordenamientos jurídicos su razón de ser, la defensa escrupulosa del primado del hombre.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues Espejo de Madrid del 24 de octubre, que podríamos decir es especial, ¿no? Y es que hoy hablamos con el cardenal Rocco Varela.
Así es, arzobispo administrador apostólico de Madrid y que desde mañana se va a convertir en el arzobispo emérito de Madrid. Como sabes, mañana va a tener lugar la toma de posesión del nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Por eso hoy queremos hablar con quien durante 20 años ha sido el pastor de esta archidiócesis de Madrid.
Pues en un instante le voy a saludar al cardenal Rocco Varela. Y en la recta final de nuestro programa hablamos precisamente de esa celebración importante de mañana en la Catedral de la Almudena, la toma de posesión del nuevo arzobispo de Madrid, de la que te vamos a contar todos los detalles.
Actos que comenzarán fuera de la Catedral a las 12 menos cuarto de la mañana con la llegada de Monseñor Osoro a la Plaza de la Almudena, una catedral completamente llena con la que se han colocado pantallas fuera del templo para poder seguir la ceremonia. Eucaristía, en la que concelebrarán junto al nuevo arzobispo de Madrid 6 cardenales y más de 60 obispos, además de 1 millar de sacerdotes. En la recta final te lo vamos a contar todo.
Bueno, pues detalles que además no te vamos a dejar que te pierdas, porque mañana cuento contigo desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde para contarte aquí en COPE, te lo adelanto ya, todos los detalles de esta toma de posesión. Y como siempre, Sandra, a lo largo de este programa vamos a estar pendientes de lo que nos vayan contando nuestros oyentes, de lo que nos cuentes a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid. En Twitter, @religion_cope, y también @espejomadrid.
Y si lo prefieres, ya lo sabes, un número de teléfono, el gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Iniciamos el repaso a la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Un día y un programa especial. Desde mañana nuestro arzobispo administrador apostólico se convertirá en el arzobispo emérito de Madrid con la llegada y toma de posesión a mediodía en la Catedral de la Almudena de Monseñor Carlos Osoro. Pues muchas cosas no podemos destacar, pero uno de los grandes titulares sería que esta iglesia que peregrina en Madrid es desde luego mucho más misionera y evangelizadora que hace 2 décadas. Y me apetecía mucho charlar esta tarde con él. Señor cardenal, buenas tardes.
Buenas tardes.
En su homilía el pasado 11 de octubre en la catedral, en su despedida de los madrileños, recordaba su llegada a Madrid, y lo voy a decir con sus palabras, tocado hasta lo más hondo de su alma por la fuerza irradiadora y el mensaje de San Juan Pablo II. Y siempre además poniendo en práctica su lema episcopal, ¿no? Una evangelización en la comunión de la Iglesia.
Pues sí. Nosotros, hablo de los que fuimos jóvenes sacerdotes en las vísperas del Concilio Vaticano II, durante el Concilio Vaticano II, estuvimos muy implicados en el primer periodo del proceso de aplicación del Concilio en la década de los años 70, unos desarrollando su ministerio y su vocación sacerdotal en en marcos muy muy directamente pastorales, la parroquia, la acción pastoral diocesana. Otros, como es mi caso, pues en el mundo de la universidad, del estudio y de la aplicación del estudio teológico y canónico de lo que el Concilio enseñaba, buscando el bien de aquella iglesia en un momento de su historia en la que quería justamente abrirse al mundo y al hombre para llevarle la luz del Evangelio como lo había pedido y deseado y San Juan XXIII, como lo había impulsado el Beato Pablo VI y como lo estaba viviendo la parte más sana y más entregada de la Iglesia.
Ya me contó usted en julio en este programa cómo fue su llegada en 1994, aquella petición que hace para poder retrasar incluso la fecha del anuncio hasta después de la fiesta de Santiago. Pero me quedó, don Antonio, entonces por preguntarle si, a pesar de confiar en la voluntad del Señor, si a usted le asustó al menos un poquito al principio el reto de venir a Madrid.
Bueno, pues sí, claro que me asustó. Madrid tenía fama de ser una de las diócesis donde lo que podría llamarse la inquietud, y por un lado, y por otro, el dinamismo posconciliar se daban con mayor fuerza, con mucha complejidad y luego con mucha interacción en relación con lo que era el momento de la España de entonces. Lo que pasa es que con la elección de Juan Pablo II, pues de algún modo iba a decir yo, todo cambió, sobre todo desde el punto de vista del entusiasmo interno del alma, de la ilusión de los jóvenes sacerdotes, ya nuestra primera madurez, y ya se pudo ver que del Concilio había nacido un impulso y un dinamismo de renovación de la Iglesia hondo y riquísimo de gracia y de posibilidades evangelizadoras, que había que aprovecharlo, guiados por ese gigante de la historia de la Iglesia, que fue San Juan Pablo II.
Bueno, yo le he acompañado en sus visitas a residencias, a la Casa de las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa, al Centro Penitenciario de Soto del Real. En fin, desde 1998, cuando yo le he seguido informativamente, pues la verdad que he estado en casi todos los sitios con usted. Pero, ¿le ha faltado algún sitio, don Antonio, por visitar en estos 20 años?
Hombre, seguramente que sí, pero yo ahora no sabría recordarlo con precisión. Siempre queda algo por visitar en una diócesis. Quizá en cualquier realidad diocesana, pero en la de Madrid, de más de 3 millones de habitantes, la diócesis que se ha expandido de una forma prodigiosamente dinámica hacia los PAUs, hacia las nuevas unidades urbanísticas que rodean la ciudad, luego pues todo lo que significa los ayuntamientos de la antigua carretera de La Coruña y de la carretera de Burgos, pues seguro que me ha quedado algo por visitar, pero no sabría precisarlo. Lo que sí me ha dado siempre pena es no poder haber estado con más frecuencia en los hospitales de Madrid. Sí he estado, de verdad, pero... y luego también el no haber podido visitar más a domicilio a enfermos, etcétera. Pues Madrid te devora, pues visitas uno o dos enfermos y se te ha pasado la tarde, ¿no? Se te ha comido el día. Ahí sí que quisiera yo haber estado más cerca, o mejor dicho, haber ido con más frecuencia, haber podido ir, haber, pues quizás sea la expresión exacta, haber podido visitar con más frecuencia los hospitales de Madrid.
Fíjese que nosotros ahora vemos los frutos y es fácil valorar, ¿no?, lo acertado de su tarea, de ese impulso que pues ha dado a esta archidiócesis. Pero claro, ¿cómo se hace, don Antonio, ese discernimiento de saber qué era lo que iba necesitando nuestra archidiócesis? Es decir, primero un sínodo diocesano, luego la misión de las familias, una misión joven, una misión Madrid, por supuesto la JMJ. ¿Cómo se hace todo ese discernimiento?
Bueno, pues... No va apoyado, vamos a comenzar por cómo no se hace, es decir, a través de planes muy diseñados previamente y con mucho proceso de análisis sociológicos, o de estrategia mediática, sino pues estando muy cerca de tus diocesanos, sobre todo de tus sacerdotes, de los más consagrados a la vida y a la misión, de la Iglesia, estando muy cerca de la gente y de los problemas en los que se mueven y las angustias y los dolores que les sangran por las heridas del alma y del cuerpo, y luego dejándose llevar por el Espíritu del Señor, que en la oración se hace muy activo. Y luego siempre en comunión con la Iglesia y sobre todo con el pastor supremo de la Iglesia. A mí me ha correspondido, me ha tocado la inmensa gracia de que casi toda mi vida episcopal coincide con el pontificado de San Juan Pablo II. No era difícil llevar ese ritmo conectando con él.
Yo no sé, don Antonio, si alguien le dijo eso de cómo se ponía de nuevo de cero, de nuevo manos a la obra, con el trabajo que suponía una JMJ, como sabía usted, de la del año 89, y sabiendo lo que implicaba, decide luego traernos y convencer al Papa Benedicto de que esa cita tenía que de nuevo volver a ser en Madrid en 2011. ¿Cómo y en qué cambia Madrid luego a raíz de ese momento, de esa JMJ?
Hombre, Madrid se siente confirmada, la Iglesia en Madrid, en la dirección del camino de su vida que marcaban o que marcan dos palabras, comunión y misión. También se sentía animada y más animada, y se puede constatar todavía hoy en las visitas pastorales, sobre todo a las comunidades parroquiales, que son las donde más comúnmente el cristiano vive su vida, que la evangelización de nuestro mundo, este mundo tan complejo, aparentemente tan alejado de Dios, tan secularista y tan secularizado, que no solo no era imposible, sino todo lo contrario, que era una oportunidad llena de gracia y, por lo tanto, que llenaba el alma de gozo y de alegría. Ese gozo del que habla tanto el Papa Francisco. De algún modo conectábamos con su forma y su sensibilidad pastoral ante literam, sin saber que iba a venir el Papa Francisco, ¿no? Con su estilo de hacer las cosas y de predicar y de vivir el Evangelio. Pues yo creo que eso lo pudimos experimentar en la JMJ de Madrid el 2011.
Y además es así como hemos crecido en estas dos décadas, ¿no? Cada vez más conscientes y sensibles, pues eso, de la urgencia pastoral y apostólica de ser testigos e instrumentos del amor, sí, del Señor. Sí. Don Antonio, es una Iglesia de Madrid que usted ha comprobado que cada vez además tiene más conciencia de esa necesidad misionera y evangelizadora, ¿no? Yo me imagino que usted esto lo ha comprobado también en este tiempo.
Pues sí, lo he comprobado hacia adentro y hacia afuera, porque los misioneros madrileños fuera de la diócesis son muchos, ¿no? La tradición ahí es también, digamos, rica, yo casi iba a decir admirable, ¿no? Pero también se puede comprobar en relación con la propia vida de la sociedad y de la comunidad humana madrileña en los aspectos pues de más ordinarios de la vida, pues en los problemas de trabajo, de la familia, los relacionados con la pobreza material, la pobreza psicológica, la pobreza espiritual, en la configuración del alma de Madrid con sus expresiones culturales, artísticas. Yo creo que hemos podido ver cómo la savia de lo cristiano ha ido fecundando mucho todo ese desarrollo de la vida de las personas y de la sociedad madrileña, de una forma no impositiva, no arrolladora, sino es viva y cordialmente penetrada por el espíritu del amor fraterno, es decir, del Evangelio. La evangelización llegó también a la sociedad madrileña y a los madrileños en su conjunto.
Es el Evangelio que, como dice, ha sido llevado pues a las familias, a los jóvenes, a los matrimonios, a los mayores, a los más necesitados, ¿no? En medio de estas nuevas pobrezas de las que usted nos ha hablado, sí. Y también de los movimientos
Pues sí, aquí en Madrid hemos vivido cómo el Señor no abandona su iglesia nunca, no solo en términos de vida cristiana y de vida pastoral común, más o menos ordinario, sino a través de las gracias y los carismas extraordinarios que con los que enriquece a personas, a grupos y a movimientos dentro de la iglesia, no para contraponerse o contraponer y que se contrapongan cristianos y realidades asociativas de la iglesia, sino para enriquecer a la comunión de la iglesia y de tal manera que de ella salga fuerza misionera y apostólica, verdaderamente dinámica y verdaderamente transformadora del corazón del hombre, de la realidad de este mundo, y con la vista siempre puesta en el fin último, que hay que colocarlo más allá del tiempo, y que es la gloria del Señor.
Don Antonio, ¿qué se queda usted? ¿Qué es lo más emotivo, quizá, de todo lo que le han ido diciendo pues en las despedidas que ha ido haciendo en estas últimas semanas por los arciprestazgos, por las vicarías? ¿Con qué cosas se quedaría usted?
Pues yo casi me quedaría con todas. Pero hay una que ciertamente pues te marca el alma, y es el que, en fin, el que te consideren o el que hayas sentido, que te considera que hayan sentido que en el ministerio pastoral de su obispo pues había paternidad, había fraternidad, había cercanía y había una intención y una voluntad y una manera de hacer que lo que querían transmitir era la presencia salvadora del Señor, su acción salvadora sobre las personas y sobre la realidad de la iglesia y la realidad del mundo. Y eso siempre acompañados de la cercanía de la Virgen, Nuestra Señora de la Almudena.
Y ahora que se produce ese relevo, ¿qué le ha dicho usted a su sucesor, a don Carlos, sobre la diócesis que hereda y que le deja?
Pues le he dicho cosas muy en términos generales, también cosas en términos muy concretos, de tareas pendientes, que me parece a mí que están pendientes, que hay que llevar adelante. Pero le he dicho que era una iglesia... una comunidad diocesana en la que la comunión ciertamente es viva, donde iba a ser recibido un espíritu de fe y un espíritu de obediencia en la caridad y en la esperanza muy hondos, y que puede contar con su presbiterio, que puede contar con sus consagrados, que puede contar con sus seglares, para poder continuar la labor del sucesor de los apóstoles en plenitud de funciones, en plenitud de responsabilidades en la Archidiócesis de Madrid.
Y usted va a nosotros, ¿no? A Madrid, bueno, digo, vamos a tener muy activo, vaya.
Bueno, muy activo no lo sé. Pienso rezar mucho más, tendré más tiempo para rezar, tendré más tiempo para estudiar, y tendré más tiempo también para hacer el bien de una manera pues imperceptible, ¿no? Eso es lo que espero, seguir sirviendo a la iglesia a través de la nueva situación canónica en la que me encuentro y con los dones y las gracias que recibió el Señor, sobre todo la del sacerdocio, que es el sacerdocio en este caso, la del episcopado, y bueno, y la de esa especial vinculación que con la que a algunos obispos nos da el Papa, o nos pide el Papa a través del cardenalato, es el miembro del Colegio Cardenalicio.
Pues, Cardenal Don Antonio María Rouco Varela, desde mañana Arzobispo Emérito de Madrid, yo quiero agradecerle de verdad en nombre de muchos madrileños también, muchos de nuestros oyentes, estos 20 años de entrega pastoral tan generosa, de ese impulso evangelizador y de ese enseñarnos a todos a ser testigos del Evangelio. Seguiremos hablando, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, muy bien. Un abrazo, una oración y una bendición muy, muy, muy desde el corazón.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasan cosas y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y su...
Pues sí, mi hija estaba en el comedor.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva.
¿No
le
parece
salud
un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente?
Sí, claro, claro, pues, es un problema.
Expósito está en la mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado. Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, cuidando cada detalle, atendiendo lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Muy pronto salimos a bolsa. AENA, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo de la oferta pendiente de aprobación por la CNMV. Una vez aprobado, estará disponible en las páginas web de AENA de la CNMV y en el domicilio social de AENA.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Crees que el auténtico núcleo de nuestra sociedad es la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador. Benefíciate de las ayudas del gobierno. El 26 de octubre utiliza tu mando para buscar tus canales. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901 20 1004. Hazlo ahora. Gobierno de España.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:53, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 24 de octubre. En esta recta final de nuestro programa quiero hablarte precisamente de esa toma de posesión de nuestro nuevo arzobispo mañana. Como recordarás, el pasado 28 de agosto, Monseñor Carlos Osoro era designado por el Papa Francisco nuevo pastor de esta Iglesia de Madrid. Nosotros hablábamos con él aquí en el primer Espejo de la temporada.
Solamente uno es posible anunciar al Señor en el camino. Nos lo dice el Evangelio. Él le encontramos siempre en camino. Es verdad que tenía momentos de retiro y de oración, porque era imposible si no realizar el camino. El camino cansa. El camino, además, es necesario oxigenar la vida desde Dios mismo para poder hacer el camino pues con esa pasión que se necesita, ¿no? Pero ciertamente donde tenemos que estar es en el camino, donde están los hombres, en las diversas circunstancias en las que están, y naturalmente unas cosas te gustarán más y otras a lo mejor menos, pero debes estar con todos y encontrarte con todos.
Pues comienza ese nuevo camino. Como te digo, mañana a mediodía tendrá lugar la toma de posesión de nuestro nuevo arzobispo, de Monseñor Carlos Osoro, en la Catedral de la Almudena. Está previsto que el nuevo arzobispo llegue allí, a la catedral, hacia las 12 menos cuarto de la mañana. Y quiero preguntarle por todos los detalles de esta celebración a nuestro vicario episcopal para la vida consagrada y miembro de la comisión organizadora de esta ceremonia, Joaquín Martín Abad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un día importante, ¿no? La llegada y
pues
la toma de posesión.
Un día muy gozoso, porque esto no pasaba en Madrid desde hace 20 años.
La celebración, Joaquín, se cuida de forma muy especial, ¿no?
Pues sí, todos los que participen tendrán un folleto con toda la liturgia que se celebra. El obispo llega a la puerta, besa el Iñum Crucis, va al Santísimo, como ordena el ceremonial de los obispos, y después se reviste y ya le acompañan, en esta ocasión, nada menos que 7 cardenales y más de 70 obispos. Y luego, pues cerca de 1000 presbíteros.
Además, como dices, es una celebración muy numerosa, no solo por parte de los concelebrantes, sino también del pueblo de Madrid. De hecho, se espera que haya más de 3.000 personas sentadas solamente, ¿no?
Pues fuera. Bueno, hay más de 3.000 sillas en la plaza y dentro de la catedral, pues apretándonos, cabemos otros 3.000.
Oye, y en esta celebración, en el que se convierte en emérito, el cardenal Rocco, con el que hemos hablado hace un instante, pronunciará también unas palabras, ¿no?, al comienzo.
Sí, al comienzo. Va presidiendo la entrada el señor nuncio apostólico, después hay una intervención del cardenal Rocco, luego el señor nuncio también tiene una intervención, manda que se lea la bula, se lee la bula, se enseña a los consultores y en ese momento pues queda tomada la posesión. Luego, como gesto, pues se sienta en la cátedra.
Y luego, ¿cómo son a grandes rasgos los otros gestos de la liturgia de la celebración?
Bueno, inmediatamente que ha tomado posesión hay como una representación de toda la archidiócesis, pues de los sacerdotes, de los religiosos, de los consagrados laicales, de los jóvenes, de las familias, que van a saludar al nuevo arzobispo como un gesto de acogida y de obediencia.
Y luego se espera mucho de esas primeras palabras, todos las esperamos con especial pues expectantes, ¿no? Es como una hoja de ruta del nuevo arzobispo, Joaquín.
Bueno, algunos obispos no quieren hacer la hoja de ruta, por ejemplo, el cardenal arzobispo de Valencia dijo que no traía plan, que lo iba a hacer con todos los demás, pero efectivamente que el obispo cuando entra en una diócesis lo que dice se lo ha pensado mucho.
Y el arzobispo nuevo, el nuevo arzobispo de Madrid, dice que no se va a marchar hasta que no salude a todo el mundo, o sea que mañana habrá besa manos para que todo el mundo pueda saludarle, ¿no?
Pues sí, sí, ese es también un gesto notable porque no sé a qué hora podré ir a comer.
Oye, para los que quieran ir, ¿hay sitio o mejor es verlo desde fuera o directamente quedarse en casa y escucharlo por
no,
la
catedral? No, hay sitio en la catedral para los que puedan ir, solo que por seguridad, cuando se llene el aforo que está libre, porque hay una situación reservada para, bueno, no queremos ser acogedores para los que vienen de fuera, de Santander, de Orense, de Oviedo, de Valencia. Pero bueno, pueden entrar en la catedral hasta que se llene el aforo y luego pueden sentarse en las sillas con tres pantallas grandes que habrá en la plaza.
Pues es un día importante, lo hemos dicho, y mañana hay que estar en esa catedral para vivirlo en primera persona. Joaquín Martín Abad, gracias por atendernos y hasta mañana.
Si Dios quiere.
Venga, un abrazo fuerte.
Adiós.
Mañana, al mediodía, la toma de posesión, ya lo sabes, del nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, en la catedral de Almudena. Va a llegar, lo decía Joaquín, pues eso, a las 12 menos cuarto, más o menos, ahí a la plaza de la Almudena, y se procederá pues a los gestos, a los ritos previos a esa celebración. Nosotros te lo vamos a contar aquí, en la cadena COPE. Yo te espero a partir de las 12 de la mañana en una transmisión en la que estarán conmigo pues Cristina Sánchez y Jesús Luis Sacristán. Y te cuento también que la Fundación Foro San Benito, por cierto, Europa, organiza el segundo ciclo de conferencias. La primera de ellas va a ser el domingo, Para un renacer de Europa, es el título, sobre el que va a disertar el padre Anselmo Navarrete, el abad emérito del Valle de los Caídos. Pues emplazándote a mañana, así llegamos al final de este Espejo de Madrid del 24 de octubre que hemos hecho hoy con Jesús Hernández en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene también para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en compañía del Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.